Ahí está, que has trabajado, has recorrido mucho la zona este último tiempo.
Sí.
Pero ha cambiado totalmente, ¿no?
Impresionante, uh-huh. Sí, uh-huh. Gracias a Dios. Uh-huh.
Bueno, Mireya, me imagino que cerrando un año que es complejo, ¿no? Porque sí. Es complejo en lo económico, pero me imagino que lo cerrás como un balance positivo, ¿no?
Sí.
De trabajo, de intensidad, ¿o no?
Fue un, bueno, yo al frente de obra pública hace un año y medio que estoy, fue un año y medio muy intenso, pero yo creo que bastante positivo, porque a pesar de los avatares económicos que tuvo el país, con las devaluaciones que tuvimos en el medio, con licitaciones complicadas, porque al principio no se presentaba nadie en las licitaciones, teníamos que llamar nuevamente, y bueno, por ahí cuando la adjudicás ya el precio cambió.
Porque era, o sea, entendible hasta ese
sí,
escenario,
por supuesto.
¿No?
No, aparte nos ha pasado en momentos de estar sin materiales, sin entrega de materiales porque no había precio.
Seguro.
Pero bueno, gracias a Dios, la decisión política fue terminar y seguir adelante con lo que estaba empezado y no arrancar con nada nuevo, ya que también tuvimos esa ordenanza de emergencia para destinar fondos
sobre todo social.
Atender, claro, la parte social. Pero de todos modos pudimos seguir adelante. Hay obras que todavía faltan, que van a estar terminadas el año que viene, pero obras muy importantes que hemos, y arterias que hemos pavimentado, que era sumamente pedidos y necesarias por los contribuyentes, y bueno, la verdad que para mí satisfactorio, y desde que arrancamos nosotros la gestión hace 4 años, hoy tenemos proyectos y obras en marcha que son estratégicas para la ciudad, y que bueno, gracias a Dios vamos a estar 4 años más para hacer posible todo esto, y seguir peleando por fondos para Concordia, ¿no?
Bueno, en eso vos jugás un rol importante, las gestiones de Enrique, también en el plano nacional, para tener, bueno, lo que es el tema de la planta de agua, que se ven máquinas laburando.
Bueno,
durante...
justo están ahora en la zona, en esta zona, que están trabajando con el anillado. Bueno, anoche tuvieron un problema en un caño y estuvo la zona sin agua, pero bueno, ya está solucionado.
Se resolvió, sí.
Obviamente que como se trabaja con tuneleras, hay problemas, pero esas son el impacto negativo que tiene una obra, pero que tiene un impacto muy positivo con
al desarrollo, justamente.
Exactamente.
¿No? Parte del desarrollo es eso.
Hay que aguantar el tema de la obra, porque bueno, te destruye las calles, tienen que dejar a veces los pozos abiertos porque tienen que hacer la prueba hidráulica, pero bueno, hay que aguantar porque es un beneficio para nosotros y con todo el tema de Colonia Roca, nosotros hoy estamos solucionando mucho, que era uno de los proyectos alternativos hasta que esté la planta de agua, pero bueno, ya estamos, está en funcionamiento. Obviamente que al iniciar inyección nueva de agua se producen problemas también, que se están solucionando y se está trabajando en todo lo que es regulado de válvulas para tener una distribución homogénea del agua, poder mandar agua donde no había, etcétera, y hoy ya estamos viendo los beneficios, gracias a Dios, ¿no?
Aparte hay que decir que el proyecto Roca es una cuestión provincial y municipal, es una cuestión de mucho sacrificio,
sí,
y hoy es una realidad, ¿no?
Sí, que hay que celebrar. Exactamente.
Y la planta potabilizadora, que ya va a llegar, va a resolver casi la problemática del agua en la ciudad de Concordia.
Y es una de las obras más importantes de Concordia, y bueno, además... que ya para el año que viene se licita el aeropuerto, se licita la planta de tratamiento de líquidos cloacales, que además de la planta de tratamiento lleva 2 colectores grandes, que va a solucionar toda la zona noroeste que no tiene descarga de cloaca,
seguro.
Y toda la zona contra el río, todo lo que es Barrio Nebel, toda esa zona que tampoco tiene descarga, bueno, se han pensado en estaciones de bombeo y todo para poder solucionar.
Bueno, eso que está bueno que expliques, porque la gente piensa que es muy fácil, y teniendo barrios hoy que están más alejados, es todo un trabajo de ingeniería hacer eso, no es tan fácil.
Y no es fácil por el tema de los desniveles, porque eso
está.
Tiene que ir por gravedad, y bueno, y si no es necesario poner una estación
la
de bombeo. Acá en Pompeya Sur se está haciendo una obra de cloaca pedida por los vecinos y que fueron gestionadas por CAFE, o sea que la está construyendo CAFE, pero con un proyecto de obras sanitarias. y bueno, ahí también va estación de bombeo, porque no había forma de hacer la descarga de esa zona. También estamos haciendo un poco cordón cuneta, o sea, vamos más o menos distribuyendo las obras y tratando de ser equilibrado tanto en el gasto como en la distribución de la obra, ¿no?
Seguro. Después hay que hablar de calle Maipú allá, que ya nos llegaron muchos mensajes, te lo tengo que decir, y lo que es la parte ahí de Salta también por Maipú, porque Maipú hablan de allá arriba, yo no lo vi todavía.
Bueno, Maipú va a quedar pavimentada desde Salta hasta San Lorenzo y desde Chabrillón hasta Salta, Uruguay, porque toda la parte de sur, digamos, que es la parte del Mansores, eso es el fondo fiduciario, que es la obra que se está desarrollando. Lo otro sí se hicieron con fondos nuestros y nos va a quedar el tramo entre San Lorenzo y Chabrillón de Maipú, que eso nosotros lo pusimos en el programa del año que viene.
Genial, ahí está.
Porque nosotros consideramos que si bien es necesario ir cerrando la trama urbana, también hay que hacer arterias que te comuniquen los barrios con la ciudad.
Ahí está.
O sea, arterias importantes, Paula Albarracín, por ejemplo, que le faltan 5 cuadras.
Ahí está.
Calle Nogoyá, o sea...
Y mirá lo que fue concejal Veiga, destrabó. Sí, y lo que es Chabrillón allá y Castro, lo que sería Chajaría, destrabado el tránsito, terrible. Sí.
Bueno, viste que ahí tenemos mucha vertiente también. La verdad que nos ha costado muchísimo
el hormigón ahí, porque...
Hay mucha vertiente en esa zona, y se trabaja, o sea, hay que trabajarlo, pero todo se dilata porque hay que tratar de secar el suelo y bueno.
Sí. Ah, te vuelvo a traer a obra sanitaria. ¿Cómo está el tema? Porque ahora hay una campaña fuerte con el tema de los medidores.
Sí.
Vos siempre utilizaste campañas o la posibilidad de hablar siempre del cuidado del agua. ¿Cómo está ese escenario hoy con el vecino puntualmente? Porque nos llegaron mensajes de que hay un mejoramiento en ese sentido.
Sí.
Y obviamente relacionado a que tenemos más agua, porque está el proyecto Roca, porque se viene.
Sí.
¿Cómo está ese escenario?
Bueno, hubo una ordenanza, que es la ordenanza tributaria, que tiene que ver con todos los tributos, digamos.
Los impuestos,
y bueno, ahí se aumentó, porque la idea es que la gente tenga medidor. No solamente el medidor significa el control del uso del agua, sino también es un ahorro hídrico y energético. Y la ordenanza prevé, ya venía con un aumento, si vos no tenés medidor, tenía un porcentaje de aumento del agua. Hoy viene va a venir el 100% de aumento. O sea, eso se hace para que la gente ponga el medidor. Para eso tiene que contratar un matriculado sanitarista, colocar el medidor e ir y hacer el trámite en obra sanitaria para que se le haga el descuento. No es una multa, mucha gente cree que es una multa. Y no es una multa, digamos.
Yo, pues, sabes que analicé y me parece que hasta nivela la sociedad, ¿no? Porque antes capaz pagaba lo mismo un tipo que tenía una pileta enorme. Con los medidores esto va a variar de alguna manera, ¿no? El que gaste menos va a pagar menos y el que gaste más, obviamente, va. Me parece que en ese sentido también es empareja la situación.
Y también estamos dándole difusión a la resolución que de los interventores sobre el uso del agua en la vía pública, o sea, lavado de veredas los miércoles y sábados antes de las 9 de la mañana, regado del jardín puede ser todos los días, pero entre las 23 y las 5 de la mañana, o sea, y lo mismo que llenado y descarga de piletas y piletines también en ese horario nocturno, que es el horario que menos consumo de agua hay. Y cuando hay lavado de tanques, de cisterna, lavado de frente, hay que pedir autorización a obras sanitarias.
En obras sanitarias, cuando asumiste, era
un caos.
Desafío y aparte terrible. Hoy se habla de que hasta recursos que venían de otro lado, que iban a obra sanitaria, se fueron eliminando o achicando. Esto es
tenemos un equilibrio económico-financiero. La verdad que los 4 años no hemos dejado.
Era una de tus metas. Yo me acuerdo que me lo dijiste hace ordenar eso.
Ordenar, sí, está ordenado. O sea, si bien con el tema de la inflación, nosotros el problema que tenemos es la energía, que es el costo más caro de potabilización del agua y los insumos que son en dólares.
El dólar está a 60 y pico, ¿no?
Por ahí la gente cree que potabilizar el agua es sacar el agua al río y ya está. No es así.
Que haya una red y
tiene
ya está, ¿no?
Todo un proceso de potabilización y de tiempo que es costoso, digamos.
Seguro, ¿no? Y lo que dice Mireya, se utiliza mucha luz.
Sí.
Y andá, fíjate lo que es una factura de luz, sí, de acá 4 años atrás.
Sí, exactamente.
Es terrible.
Sí.
Con respecto al tema de las calles, que es uno de los reclamos, hay que decir también que lo que es Primero de Mayo ha quedado muy bien.
Eso, sí,
esos trabajos de repavimentación, esto sigue, tiene una continuidad, sí, porque no, te lo digo, mire, ya acá llegan reclamos diciendo, sí, me gustaría, sí, que hagan esto en tal calle, me gusta, porque lo ven bien.
Bueno, nosotros teníamos un tercer plan de repavimentación que, bueno, justamente por la cuestión económica y el destino de fondos a la parte social, eso quedó suspendido. Uh-huh. Por eso te digo que se dejaron de iniciar cosas nuevas, uh-huh, pero de terminar lo iniciado, sí.
Uh-huh.
Pero para el año que viene, sí, nosotros tenemos un plan de repavimentación y de pavimentación. Uh-huh. Hemos puesto, ya te digo, estas 5 cuadras de Paula.
Uh-huh.
Hemos solicitado a la provincia a Gregoria Pérez,
uh-huh,
para poder hacer otro ingreso a Concordia. También hemos solicitado a la provincia, hemos hecho las gestiones de la ampliación de la ruta 4, desde Boulevard Yuquerí, que se hizo la rotonda.
Uh-huh. Que eso es parte del Promeva,
del,
¿no?
Promeva.
Ahí está bueno, porque ahí tenés otra entrada que comunica, sí, eso está bueno.
Y bueno, ahí va a ser un par, digamos, Gregoria Pérez y ruta 4, de ingreso y egreso a la ciudad para descongestionar la ruta 4.
Uh-huh.
Ampliar la ruta desde Boulevard Yuquerí, o sea, desde la rotonda hasta la ruta 14.
Que es el tramo más feíto, diríamos.
Sí, eso,
¿no?
Hicimos todas las gestiones en vialidad para hacer el proyecto y todo. Perfecto. Bueno, las cuestiones serán los fondos después. Pero acá lo importante es tener los proyectos. Porque,
seguro, y las gestiones iniciadas, por
sí, exactamente.
Uh-huh.
Y bueno, y después hemos puesto en el presupuesto también otro plan de pavimentación, que ya te digo, son pocas las en relación a la extensión de la ciudad, son pocas las calles, uh-huh, pavimentadas.
Uh-huh.
Y también apostar fuertemente a lo que es cordón cuneta, que no solamente el cordón cuneta es urbanización, sino que es conductor del agua, que es lo que arruina,
sí,
las,
la,
calles,
ripio,
en los momentos de lluvia, te lava todo porque hay muchos desniveles, entonces cuando llueve arrastra todo el material y se produce todo ese problema que encontramos en las calles destruidas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es importante ir tratando de conducir el agua para que esto no suceda, ¿no?
Seguro, esto de niveles de cordón. El otro día me explicaban, yo no sabía, ¿viste? De cordón a cordón, si hay mucho de nivel, el agua se te cruza y te hace una zanja. Así me la explicaron.
Así
sencillo.
Es.
Y, no, y uno por ahí no la entiende.
Fue una época de muchas lluvias, que eso también atrasó muchas de las obras que tenemos en marcha, que hemos tenido que hacer ampliación de plazo, y ya te digo, la falta de en muchos lugares de cordón cuneta, y de pluviales también tenemos un plan de pluviales importante, o sea, ya tenemos mapeado.
Seguro.
En toda la ciudad, todos los pluviales que existen, y los proyectos necesarios para resolver el tema este del agua. O sea, yo voy a apuntar al ripio y al cordón cuneta en aquellos lugares que me sirvan a mí para conducir el agua,
seguro,
y que
seguro
me protejan el trabajo que hacen las máquinas en el enripiado.
Ahí está. Mireya, yo te decía fuera del aire recién que me encanta el título de la Secretaría de Desarrollo Urbano. Hoy Concordia, me enteraba que es una ciudad que crece mucho,
sí,
más.
Mucho.
Me imagino que a veces te va, otro barrio, ya tenemos que...
Crece,
es una cuestión,
crece
eso,
más territorialmente, digamos, en extensión.
Pero más que la media de otras,
sí,
ciudades.
Sí, 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 exactamente. Es un tema, no solamente Concordia, es un tema latinoamericano. Las ciudades latinoamericanas en general, porque el 92% de la población está en las ciudades, en América Latina. Y se producen estos desbordes urbanos que te complican a la hora de hacer los servicios.
Seguro. Pero que está bueno explicarlo a
sí,
eso, ¿no? Porque
sí,
se instala un barrio, bueno, no podés dejar ni no podés echar. Y tenés que llevarle servicio, tenés que llevarle ciertas cuestiones que son básicas.
Sí, exacto.
Y ya por ahí te descontractura.
Es que para el Estado es costoso cuando vos tenés un territorio extenso. Entonces se complica a la hora de tratar de llevar los servicios con los fondos municipales, uh-huh, o con, uh-huh, hay que estar permanentemente gestionando. Uh-huh, uh-huh. Pero no es un tema solamente de Concordia, digamos. Y aparte, Concordia es una ciudad que recibe mucha gente. Uh-huh, uh-huh, es una ciudad de servicios.
Sí, sí, sí.
Entonces, viene mucha gente a instalarse a Concordia. Uh-huh,
uh-huh. Sí. Sí. Hablamos de lo que te quedó en Concluyo y que te gustaría que pase en la proyección. ¿Cuáles serían los puntos más importantes?
Bueno,
si bien ahí me hablaste de calle, cordón, cuneta.
Y desde el punto de vista de obras estratégicas, lo que está faltando acá es la estación de transferencia de cargas.
Ahí está.
Y una nueva terminal de ómnibus.
Ahí está, ¿no? Hay que avanzar.
Nosotros la estamos ampliando, le estamos ampliando los carriles y todo, pero es necesario buscar un lugar que tiene que ser consensuado con la comunidad para hacer la nueva terminal de ómnibus y esta actual podría quedar como una transferencia, digamos, ¿no? Pero bueno, todo ese tema de transporte merece un estudio con especialistas.
Uh-huh. Y el tema del ordenamiento urbano, esto que hubo una convocatoria, vinieron, sí, gente de diferentes lugares, si lo empezás a analizar es importante, hasta pensando en empresas que puedan venir, industria, ¿juega un papel importante en eso?
Sí, sobre todo respetándolo, porque claro, ahí vos le das equidad a todos los que vienen. Bueno, este código de ordenamiento urbano que está vigente tiene su historia. Concordia debe ser una de las ciudades, me animaría a decir casi del país, más planificada, porque nosotros el primer plan urbano de Concordia es del año 28, con el plan Carrasco.
Mirá.
Que se ha venido planificando y haciendo. Después se creó la dirección de planeamiento en el año 82. Y a partir de ahí siempre los planes urbanos venían del CFI, con especialistas externos. Pero actualmente el que está en vigencia es un código de ordenamiento urbano consensuado con las organizaciones de la ciudad y hecho por especialistas en Concordia.
Seguro.
O sea, no nos trajo nadie de afuera el código que tenemos que respetar. Y es un código. Nosotros
con las facultades, con los colegios,
todos participar.
Sí, muy bueno.
Y desde que se aprobó ese código en agosto de 2018, no ha habido ni una excepción a ese código. Se ha respetado. Tenemos una comisión de asesora de código donde hay alguna excepción o alguna cosa que no tiene o que nos figura en el código, esa comisión la estudia y da un informe al Ejecutivo para poder aprobarlo con confianza, digamos, y no meter la pata, digamos. Y eso es lo que está bueno, digamos. Obviamente que los códigos tienen que revisarse porque las ciudades no son algo estático. No hay ciudad ideal. Tenemos que pensar en una ciudad posible. Es así. Y más con los movimientos que permanentemente que tiene una ciudad. O sea, va a haber un tiempo.
Y Concordia con su particularidad.
Claro, exactamente.
Mireya, me imagino que se celebra lo que pasó en toda la zona de Maipú, el Club Pesca, que hoy no hay viviendas,
sí,
se está parquizando, sí, todo, se está trabajando, sí, mucho, pero lo positivo es que hoy cuando el río crece en las primeras cotas no, sí, se evacúa nadie.
Exacto, porque hubo una fuerte decisión
ahí
política.
Está.
Del intendente de hacer viviendas para los inundados y erradicar la zona, porque todo esto cada vez se va a acelerar más. Vamos a pensar que el cambio climático nos trae inundaciones cada vez más seguidas, las tormentas son muy intensas en poco tiempo, entonces todo eso nos trae problemas en la calle, en los arroyos, porque somos una ciudad cruzada por arroyos y por cursos de agua, entonces tenemos que pensar en todo ese tema y preparar la ciudad para los cambios que se vienen.
O sea que no es descabellado seguir analizando la defensa centro,
claro,
estas cuestiones van a seguir en la agenda,
sí,
ahí,
sí,
porque
obvio,
primero que hay mucho vecino que no lo vas a poder erradicar porque esto es así,
sí,
ser Cuela Vélez Arfio o el mismo puerto no se van,
claro,
a ir.
Exactamente.
Y hay que programar eso, ese proyecto, sí, eso también.
Y bueno, eso se hizo un
dice que hay como dos o tres posibilidades.
Sí, se estudiaron posibilidades, tres o cuatro opciones. Bueno, se estuvo trabajando con un equipo. Todo eso lo está manejando la Dirección de Hidráulica, que incluso yo creo que está presentado en Nación. Pero bueno, son obras
millonarias. ¿Cómo ves, Mireya, te llevo a la parte de secretaria del Ejecutivo Municipal, pero también a la parte política? ¿Cómo ves esto de que hoy un presidente electo que va a asumir dentro de poco ponga a Concordia como
ciudad alternativa,
capital alternativa, y que aparentemente vendría el gabinete en algún momento a trabajar articuladamente con ustedes.
Exactamente.
A mí me parece algo brillante, pero te digo a vos que vas a estar ahí.
Ni hablar. Concordia es una ciudad que merece eso porque es una ciudad que está en plena ruta 14, o sea, tiene una ubicación estratégica dentro de la provincia. Iba a tener este aeropuerto, o sea, necesitamos nosotros seguir desarrollando políticas de desarrollo de la ciudad para poder preparar la ciudad para lo que se viene, digamos, ¿no? Porque con todas las obras estratégicas que se están planificando y ejecutando, va a ser una ciudad que se va a destacar en la costa del río Uruguay, ¿no?
Y a eso le sumo mensajes que se van escuchando del el presidente electo, el buen vínculo que tiene el intendente de Concordia, que no deja de ser un dato muy importante, y empieza a tirar, ¿no? Programa fundamental con Daniel Arroyo, que estuvo acá y estuvo recorriendo con vos.
La parte social.
Ajá. No, la parte social y Argentina contra el hambre. Pero después empieza a tirar anuncios como que la construcción, la vivienda, el hábitat va a jugar un papel sumamente importante.
Bueno, nosotros hemos tenido contacto con la ministra de Infraestructura, con Eugenia Bielsa, que bueno, yo quedé encantada porque es arquitecta y tiene una visión amplia de todo lo que es vivienda. Y en la primera reunión que tuvimos, lo primero que preguntó es qué política de planeamiento teníamos nosotros.
Mirá qué bueno.
Entonces,
ahí le sacaron carpeta, che, porque tenía.
Bueno, le ayudamos a... colaboramos con todo el evento que se hizo de...
Bueno, y expuso Enrique, ¿no?
Claro, por eso. Y colaboramos en la organización.
Ah, mirá
qué
bueno.
El equipo de Enrique colaboramos en la... nos pidió colaboración en la organización y bueno, salió espectacular porque
muy bueno.
La idea era mostrar políticas públicas de novedosas de cada uno de los municipios. Así que se fueron seleccionando municipios. Es más, se hizo una encuesta online de todos los intendentes que se inscribieron. Se hizo un donde se le pidió informes de cada ciudad como para tener un panorama a nivel país de la situación del agua, de las cloacas, de te llama la atención la falta de infraestructura de muchas ciudades.
Sí, cuando vos comparás Concordia y ves otra, decís...
Es claro. Vos no entendés que, no sé, hay lugares en la ciudad de en Buenos Aires, pueblos en Buenos Aires que no tienen pero ni 20% de cloaca.
No, sí.
Y acá tenemos casi cubierta la ciudad, digamos. Agua ni hablar, porque todo el mundo, por más que asentamientos precarios, algo tiene.
Seguro.
Pero hay ciudades...
No, pero yo eso lo vi, le hice un análisis también. Sí. Y en provincias pegadas a Entre Ríos también.
Sí, cuestión de...
Porque viste que hubo una época en campaña política que hablaban de la situación energética y decía... Vayan a buscar a Corrientes. Y ahí dice que no tienen cero desarrollo económico. Sí. Y acá vos lo ves. Te pregunto también a tu parte política. ¿Crees que va a jugar un rol importante a la hora de la reactivación, esto de la construcción, de la obra? Porque yo me planteo, y creo que vos lo sabés, Mireya, esto de decir, si la construcción anda, el almacén del barrio anda.
Sí,
¿no?
Exacto.
¿Crees que va por ahí?
Yo creo que eso produce una movilidad en la sociedad, todo lo que es construcción, y aparte con la necesidad de vivienda que hay, hay que crear planes para que la gente pueda acceder a su vivienda, porque bueno, el Procrear fue un buen programa, pero también hay que ver dónde localizás esas viviendas.
Seguro, no es un tema.
Es un tema para analizar, digamos, pero bueno. Yo creo que sí, que vamos a tener, es más, Enrique nos está pidiendo que armemos proyectos, que tengamos en la mano, porque confiamos mucho en que se va a reactivar toda la parte constructiva y sobre todo lo que es vivienda, ¿no? Y hay que fortalecer el Instituto de Vivienda también para... Para recibir todos estos fondos.
Bueno, ¿no? ese ha sido uno de los platos fuertes de la gestión anterior, el Instituto de la Vivienda, ¿no? Trabajando en conjunto con ustedes, pero provocando la ampliación de...
No, aparte, la regularización dominial que se hizo es impresionante.
Claro, te iba a decir, ampliar la base tributaria, ¿no? A partir de la gente con sus títulos de casa.
Claro, ir regularizando todos esos lugares, negociando con los propietarios para poder entregarle los títulos los ocupantes, uh-huh, o también loteos municipales que no se habían perfeccionado los títulos, o sea, ir resolviendo todo eso que te da la seguridad, digamos, de que vos lo que inviertas es tu terreno, uh-huh, es tu casa.
Sí, sí, sí. Entonces, hasta de la pintura de la casa, ¿no?
Claro.
Antes capaz no lo hacía por eso, porque no sabía cuándo te podías ir. Ahora te daba la pauta de que la seguridad la tenía, ¿eh?
Pero es novedoso.
Sí, sí, sí.
Eso es una de las políticas novedosas del intendente, uh-huh, Cresto, de la creación del Instituto de Tierra y Vivienda, uh-huh, porque además no solamente ver el tema de ir regularizando, sino de crear el banco de tierras.
Uh-huh. Sí, sí,
no, la verdad. Los municipios no tienen tierra para construir, uh-huh, vivienda.
Sí, la verdad, para mí fue un acierto terrible, aparte consensuado con el Consejo Deliberante, claro, con la oposición, poniendo una concejal opositora a la hora de la tesorería, de controlar, sí, los fondos.
Y luego apareció con una comisión de relocalización de inundados, uh-huh, donde participan todos y entre todos se decide, uh-huh, de dónde van a sacar la gente, uh-huh, para ir en las 350 viviendas de, uh-huh, allá de Aguapatito, que bueno, primero se empezaron con las 100 viviendas Toyota, uh-huh, y ahora se está continuando con las 250 que se va haciendo por manzana, uh-huh, o sea, se va haciendo por etapa, no es que se hicieron las 250. Uh-huh. Y bueno, allá estamos trabajando fuertemente en lo, uh-huh, que es la planificación de toda esa gran zona que se va poblando y necesitas llevarle la infraestructura, llevarle, uh-huh, el equipamiento, uh-huh, o sea,
se han
hecho salón comunitario, uh-huh, por el programa Construir Empleos, un centro de salud, uh-huh, o sea, que la gente tenga...
Seguro, ¿no? Y aparte los caminos para que llegue el transporte público, me imagino que es toda una movida... ¿Sí? Importantísima. Mireya, te tengo que despedir. Yo, como siempre, agradeciendo la predisposición que has tenido siempre. Felicitarte por la nueva secretaría.
Bueno,
seguramente lo va a tomar con mucha intensidad, como es Mireya. Y desearte lo mejor, bueno, en este desafío. Me parece
la verdad,
que se viene una buena época en ese.
La verdad, bueno, obviamente que tengo que agradecer la confianza del intendente, pero es un gran desafío.
Sí, sí,
esta nueva secretaría para la próxima gestión.
Sí, va a jugar un papel importante. Importantísimo. A mí se me hace, por mensajes que voy mirando que tiran desde las autoridades que están asumiendo a nivel nacional y que van a asumir, pero también el intendente Enrique Cresto largando los avances. Sí. Esto sabe cómo la hace trabajar a Mireya. Bueno, Mireya igual no para, ¿eh? Así que gracias, Mireya,
bueno,
lo
gracias,
mejor
gracias,
realmente
gracias.
Para la
y
gestión.
Y bueno, desearte lo mejor también para el próximo, uh-huh, año. Uh-huh. Y bueno, esto capaz sea una de las últimas notas, uh-huh, digamos, antes de fin de año, así que que la gente de Concordia pase lindo el fin de año, que tengamos esperanza para la próxima gestión.
Se abrió un escenario de esperanza,
sí,
¿no?
Sí,
pues, hay que esperar, sí, esto no va a ser mágico.
Sí,
pero
no
hay,
va a ser mágico, pero bueno.
Como un escenario.
Hay que, todos tenemos que poner nuestro grano de arena, uh-huh, para que esto salga bien y zanjar la grieta. Uh-huh. Es importante.
Sin duda.
Y convocar a todos, uh-huh, para trabajar.
Ahí está, qué linda nota, Mireya López Berni, amiga del programa, obviamente.